Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas, con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase, bicicleta, túnel y luego por encima del arquero, madre santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Con las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano,
que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 5 de julio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense porque quedaron definidos los cuartos de final de nuestra querida Copa Oro. Sí, ¿a quién enfrentarán nuestros alegres paseantes? Pues nada más ni nada menos que a la selección de Costa Rica, que también anda dando tumbos igual que nosotros. Entonces va a ser un duelazo de poder a poder el próximo sábado. ¡Ay, qué nervios! Y mientras tanto, la policía de Santa Ana, muy cercana al estadio donde juegan los 49ers de San Francisco, detuvo al presunto agresor, que apuñaló en el partido de México a otro aficionado. Esto lo hicieron gracias a la tecnología y a los videos que anduvieron circulando. Por lo pronto, a esperar que le caiga todo el peso de la ley, mientras el agredido se recupera satisfactoriamente. Y desafortunadamente, terminó una era en el Inter de Miami. Sí, la de nuestro querido Pizarrín. Pues ahora que llega Leo Messi le dijeron, ¿qué crees, mi hermano? Pues que no puedes jugar con Messi y entonces pues te vamos a dar las gracias. Y ya, le dieron las gracias. Pero tranquilos sus fans, porque al parecer ya hay interés de las Chivas por traerlo de regreso. ¿Será? Volamos con información de los Juegos Centroamericanos porque México hizo el 1-2 en triatlón y se ubica con 250 medallas en la cima del medallero. Sí, 250 totales. Ahí van todas. Ay, por cierto, la selección de Brasil al parecer contará con los servicios de Carlo Ancelotti como su entrenador para la Copa América y después para el Mundial. Sí, esto una vez que termine con el Real Madrid. Ay, pobres brasileños. A ver si no se nos ponen tristes porque los va a dirigir un técnico que no es de su nacionalidad. Ya ven que eso es bien grave entre los futbolistas. Y por supuesto, todo lo que necesitas saber del torneo de Wimbledon lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano a través de Grupo Fórmula, como todas las tardes, de 4 a 5. Aquí estamos en este contraataque. A Toño Rosique, que está aquí a mi lado, no le voy a preguntar de la selección, no en este bloque. No le voy a preguntar de Shohei Ohtani, que ayer lo vapulearon, al fenómeno japonés. No le voy a preguntar de Wimbledon. Te voy a preguntar de Indiana Jones.
Ah, de Indiana Jones, la acabo de ver, carito. Fui el número uno de este país que fue a ver la película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Para mis expectativas, yo pensé que iba a haber fila en el cine.
¿Y no?
No, o sea, fui el único.
No, ¿cómo?
Jueves pasado a las 14 horas, Canito.
Sí, sí me acuerdo.
Y fui el único en la sala, lo cual también fue muy positivo porque disfruté muchísimo.
Muy bien.
Me encantó, Cano.
Muy bien.
Me encantó. Hay una parte, la parte inicial, regresamos en el tiempo y ves a Harrison Ford joven. Un súper efecto,
sí,
¿no? Padrísimo. Y luego ya te lo ponen como está actualmente.
Exacto.
Me encantó la película, creo que es un cierre muy digno para la gran carrera de Harrison Ford con Indiana Jones, el arqueólogo más famoso del mundo. Y gracias por preguntar, porque sí me emociona, Cano.
Exactamente. Me acuerdo que nos habías presumido que ibas a ir y entonces hace rato dije, no. Primero, en este primer bloque que es pequeño, hay que preguntarle
eso,
de estos
eso
temas.
Eso hace un periodista, como tú, Canito.
Ahí, darle. Ya después de la pausa, entramos a lo de siempre.
Hablaremos de De lo que está pasando en el fútbol mundial, Luis Enrique firma con el PSG, Carlos Ancelotti firma con la selección de Brasil. No se nos fueron.
No ha firmado.
Bueno.
Pero yo creo que el Real Madrid no estará muy contento porque dicen, ah, caray, pues todavía tiene contrato un año, como que ya en Brasil ya lo ponen. Pero bueno, ahora hablamos ahora nos metemos a todo eso y claro que hablaremos de la selección mexicana, que sabe que Costa Rica el sábado será su rival en la Copa Oro.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Este día martes se llevaron a cabo los últimos encuentros de la fase de grupos de la Copa Oro 2023 y quedaron definidos los enfrentamientos para la ronda de los cuartos de final del certamen. Ahora veremos cómo es que se estarán dando los compromisos de la siguiente etapa del torneo en el inicio de los juegos de matar o morir, camino al título de esta edición número 17 del actual formato. El combinado de Panamá igualó 2-2 con El Salvador y como líder del grupo C se estará midiendo contra la selección de Qatar, que consiguió de manera milagrosa su boleto a la siguiente fase. Guatemala consiguió superar 3-2 al representativo de Guadalupe y como líder de su sector por primera vez en la historia, los chapines estarán viendo las caras contra el equipo de Jamaica, que fue segundo del grupo A. La escuadra de Canadá consiguió este martes su único triunfo de la primera fase al superar 4-2 al conjunto de Cuba y logró avanzar a los cuartos de final, en donde se estará enfrentando al campeón defensor, los Estados Unidos. Finalmente, Costa Rica se sirvió con la cuchara grande a costa de Martinica y derrotó al equipo de la República Francesa 6-4 para ser segundo del grupo C y conseguir su boleto a los cuartos de final, en donde se estará midiendo contra el combinado azteca. Tras la victoria, el estratega de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, habló sobre enfrentar a México.
Todos los partidos diferentes y México, lógicamente. Cada vez que lo enfrentamos, lo tenemos que hacer con un profundo respeto porque, bueno, por algo es de los más grandes de CONCACAF, sino el más grande. Son los que están ahí llevando la batuta en esto y hay que, lógicamente, tener mucho cuidado con la propuesta de ellos.
Para los ticos, el camino en esta primera ronda de la Copa Oro no ha sido sencillo, ya que no vivieron el debut deseado al haber caído 2-1 frente a Panamá, que terminó siendo el líder de su grupo con récord perfecto. En su segundo enfrentamiento protagonizaron una igualada sin anotaciones contra un representativo de El Salvador, que no consiguió ninguna victoria en esta primera fase y finalizó como el sotanero del grupo C con solo 2 unidades. Su choque contra Martinica era su última oportunidad de calificar y contra su rival más cercano la aprovecharon al máximo con 6 anotaciones para conseguir un punto más en la clasificación y avanzar al duelo frente a México. Es cierto que Costa Rica no ha mostrado el mejor fútbol en esta edición del certamen, pero su garra será una buena prueba para una selección mexicana que dejó dudas en su último encuentro y deberá de tratar de borrarlas con un buen desempeño. Así se estarán disputando los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y este fin de semana se estarán definiendo los 4 representativos nacionales que estarán avanzando a la antesala de la gran final.
Gracias a Rodrigo Bastidas. Ahora estaremos escuchando a David Medrano, pero antes, Toño, ¿algún comentario inicial de estos cuartos de final, Copa Oro, que en teoría, bueno, pues nos deben ofrecer ya, ahora sí que ya se hizo el filtro, yo sé, es la Copa Oro, es CONCACAF, pero hay ciertas historias destacables. Al final, parecía que iba a ser un dominio más de los caribeños sobre los centroamericanos propiamente, pero reaccionó Guatemala, con Luis Fernando Tena, por cierto, qué bueno por él, reaccionó Costa Rica.
Panamá está,
que Panamá me parece que ha sido de los equipos que más ha crecido en el área, tiene un fútbol incómodo, ¿no? Y saben, tienen momentos puntuales en cómo saber atacar, terminaron de líderes de sector, y vendrá el cruce, que seguramente no se quería, pero se va a dar entre Estados Unidos y Canadá de manera más temprana.
Mira, la verdad es que la Copa Oro, por lo que hemos visto desde hace muchos años, es un torneo con ciertas trampas. Es un torneo en el cual... pues los rivales en apariencia o en el papel no te imponen mucho, uh-huh. pero más de una vez nos han complicado la vida, nos han sacado un susto, nos han hecho ver mal, por nuestra culpa en muchos sentidos también. Entonces es un torneo como medio espinoso, en donde hay pocas flores que cortar y muchas espinas donde te puedes quedar atorado o mucho fango.
Sí.
Entonces hay que tratar la Copa Oro, pues, con cierto respeto de que tienes a veces que sufrir un poco para poder sacar adelante el torneo y ganarlo, porque si no lo ganas se te abre una crisis de esas horribles. Y si lo ganas, pues cumples con el parámetro, no mucha gente te va a felicitar y ya está. Pero yo creo que cuando estás en alto rendimiento y aspiras a estar entre los 8 o los 10 mejores del mundo, tienes que aprender a resolver estos torneos y también aprender a resolver, pues, los torneos de gran calidad futbolística.
Vamos con David Medrano, ahí está listo para su comentario. David, te escuchamos.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde San José, California, sede todavía de la selección mexicana. Ya se conoce el rival, será Costa Rica, el adversario de la selección azteca el próximo sábado allá en la ciudad de Dallas. Un equipo tico muy cuestionado, que tuvo muchos problemas en los primeros partidos, inclusive en el primer partido en la conferencia, públicamente los periodistas ticos le pedían la cabeza a Luis Fernando Suárez, que cuándo se iba a hacer a un lado del equipo, que cuándo iba a renunciar, porque entendían que el equipo no funcionaba. A ese rival se va a enfrentar el equipo mexicano el próximo sábado allá en la ciudad de Dallas. En el papel, evidentemente que México es el gran favorito sobre la selección de Costa Rica. Sin embargo, si bien es cierto que en los últimos enfrentamientos, en todos, ha salido victorioso el equipo mexicano, más cierto es que este equipo tico ha aprendido a competirle a México. Le pelea los partidos, los traba, los disputa, le juega atrás. Este equipo, todavía quedan algunos de los viejos, todavía juega el hijo de Guima en medio campo, que debe tener 36 para 37 años. Juega Watson todavía dentro de la gente fuerte que tiene el cuadro tico, y juega Campbell, que sigue siendo su mejor futbolista y que conoce a la perfección el fútbol mexicano. La selección azteca, después de haber tenido pues prácticamente 2 días de descanso, el último día que entrenaron fue el lunes por la mañana, ayer martes no trabajaron y hoy van a entrenar hasta las 5 de la tarde tiempo de San José, California. Prácticamente 2 días de descanso les dio Jaime Lozano, seguramente para que se recuperen y para que trabajen mentalmente de cara a lo que es la selección de Costa Rica. Más o menos queda ya definido el mapa del posible camino de México en caso de llegar a la gran final. Primero se llama Costa Rica, después se podría llamar Jamaica, ¿no? El equipo sensación quizá de esta Copa Oro, y pensar en el último partido, a ver quién viene del otro lado, ¿no? Si viene Estados Unidos, Canadá o la selección de Panamá. Pero ha llegado el momento de las definiciones. Terminó la primera, la fase de grupos de la Copa Oro con mucha tristeza, con preocupación para México, porque basta ver los grupos y hay equipos. Guatemala hizo más que México. Sí, señores, Guatemala del Flaco Tena hizo más puntos que el equipo mexicano. La derrota contra Qatar afectó matemáticamente al equipo mexicano. Habrá que ver si en el partido del próximo sábado en Dallas ante Costa Rica, el equipo de Jaime Lozano es capaz de mostrar la misma cara que nos enseñó en los dos primeros partidos, ante Honduras o ante Haití, o si seguiremos viendo al equipo de Martino, al equipo de Coca y al equipo del domingo pasado. Gusto saludarlo, nos escuchamos la próxima.
Ahí está la ruta, ahí está la trayectoria y lo que viene para selección mexicana, que juega el sábado frente a la selección de Costa Rica. Ojalá que mejore, de acuerdo a lo que entregaron frente a Qatar, que otra vez vuelva a ser un equipo con algunos trazos reconocibles. Mira, no está fácil. Esto que pasa con selección mexicana viene de atrás. Y viene desde hace año y medio, tal vez, o dos, no lo sé. Y no está fácil darle una identidad otra vez a un equipo que además, pues, anda medio traumatizado, ¿no? Uh-huh. Muy sensible, muy sensitivo a todo lo que pasa en los ambientes. Yo no sé hasta dónde deberían también dejar de escuchar, de ver, de leer. Yo, siéndote sincero, si yo fuera atleta de alto rendimiento, no leería nada, no vería nada y me concentraría en mis resultados, en mis indicadores objetivos, medibles, cuantificables. Y me preocuparía por eso. Se dice fácil, yo no estoy ahí adentro, pero aquí ya hay un exceso, de estar demasiado pendiente con lo que pasa allá afuera.
Aquí los vecinos de ESPN hablaron con Javier Aguirre.
Sí, escuché, muy buena entrevista.
Y Aguirre decía eso, dice...
¿Quién le hizo David, no?
David Faitelson. Al medio tiempo, dice Aguirre de los partidos en España... Hay jugadores que van a checar el teléfono para ver qué están hablando de ellos los comentaristas. ¿Para qué haces eso?
Pero eso es... Vamos, ni nosotros lo hacemos, ¿no?
Pues sí. Lo que pasa es que hay una generación ahora de futbolistas que crecieron con esto.
Pero hay que sacárselo de la cabeza. O sea, así como le sacas de la cabeza a un joven que es alto rendimiento deportivo, que no se la puede pasar comiendo tacos, uh-huh, y que tiene que aprender a... alimentarse bien, aunque por todos lados encuentre otro tipo de comida, y el mundo vaya a contracorriente, ¿a qué es igual?
Sí.
Y yo sí conozco atletas de alto rendimiento que no ven, que no leen, que no checan, y lo único que se preocupan es en verdaderamente que su planeación competitiva y deportiva vaya acorde a lo que ellos diseñaron.
Pero es algo ya de una madurez. Y que hay gente en su entorno que ha sabido perfectamente blindarlos para que no caigan en esas tentaciones. Pero de repente, y pasa mucho, quizá en varios deportes, pero tenemos como muy identificado el futbolista, que si no tiene alguna otra actividad...
El mexicano.
El mexicano, y en general, créeme que también, también
vamos,
pasa.
No le puedo decir a nadie del sitio del Real Madrid o del Bayern Múnich, porque por más que lo hagan, entregan resultados. Tú puedes checar el Twitter y puedes checar el internet. Si me entrega resultados, si no me entrega resultados, si te está afectando, pues entonces sí hay que dejar de hacerlo. Tú puedes comer tacos, canito.
Sí.
Pero yo no.
Sí, pero es que ahí la competencia les obliga a que, aunque se distraigan en eso, también la competencia misma les lleva a tener que dar lo máximo. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta y vamos a saludar a José Pablo Coello, que ya sabemos que siempre nos tiene cosas interesantes. ¿Cómo andas, JP?
¿Cómo estás, Canito? Te mando un abrazo, un saludo cariñoso para ti y, por supuesto, para la gente que nos escucha, mientras que poco a poco, y a pesar de que se juega la Copa Oro de manera simultánea, la Liga MX sigue avanzando con su calendario en un nuevo torneo.
Por acá anda Toño Rosique, que ya sabes que es Chiva, y entonces viene el partido del Guadalajara contra el Atlético San Luis del sábado. Ahí, ¿cómo le damos? Abrazo de vuelta a José Pablo. A ver, Toño, hablando un poco de la liga, sabemos que en casa hay fervor por el campeón Tigres, ¿no?
Sí, Canito, la verdad que siempre arman buenos equipos y se han acostumbrado, han generado una cultura del triunfo que no tenían cuando tú y yo éramos más jóvenes, y Tigres y Monterrey, pues de vez en cuando, pero no eran las potencias del fútbol mexicano. No. Ahora ya se acostumbraron a que tienen que ser al menos finalistas y pelear por campeonatos y invierten de esa forma y es otra cultura.
Sí, yo había jugadores de Tigres que, pues sí, eran muy queridos, pero no, Tigres no ganaba. No sé, está Gaitán, ¿no?
Gaitán, que fue un ídolo en la ciudad, ajá, no pudo levantar la copa.
El Diablo Núñez.
El Diablo Núñez, otro hombre muy querido en la ciudad. Pues no pasaban de calificamos Ahí te vas en cuartos o en semis y no pasaba más.
Pero con eso, pues la afición estaba, aún así, a pesar de ello, los idolatraba. Pero llegó la etapa con Ferretti en su segunda presencia en Tigres.
Es la etapa de Ferretti en mancuerna con Miguel Ángel Garza, un directivo que tuvo la visión verdaderamente de elevar el nivel. Hicieron una gran mancuerna y Ferretti, que también es muy exigente, encontró en Miguel Ángel el hombre que le dio la libertad para implantar su filosofía. Uh-huh. Ya ves que Ricardo siempre también tiene maneras muy peculiares, pero que funcionan.
Sí.
Y es de los que no deja relajarse a nadie y presiona. Mira, estábamos hablando de ese tipo de disciplina, de la disciplina de que si los chicos agarran el celular y andan leyendo. Ferretti es como old school, ¿no? Es como vieja escuela.
Totalmente.
Y qué bueno, porque finalmente los hace ganadores, es una fórmula de éxito.
Sí. Vamos con Tania Ventimiglia. Es cierto que Tigres, el debut en casa, no fue el debut del campeón, ¿no? El empate que apenas rescataron con Puebla. Mi Puebla casi saca la victoria, pero al final apareció Ibáñez. Tania, ¿cómo estás?
Hola, Toño, Canito, fuerte abrazo. Tenemos que hablar del actual campeón del fútbol mexicano, Tigres, ¿por qué no? Que en el primer partido ahí la sufrió contra Puebla, pero Nico Ibáñez sale a decir que sí, ha sido una pretemporada complicada, sobre todo después que tuvieron que jugar el partido de campeón de campeones, que por cierto le ganaron al Pachuca. Y bueno, Nico Ibáñez habla acerca de que sí, les ha costado trabajo, pero que poco a poco van a tomar ritmo, sobre todo pensando en el partido del próximo fin de semana ante Juárez.
Como había dicho en pretemporada que me iba a preparar para tratar de superarme yo y estar de la mejor manera para cuando me toque poder responderle al equipo. Hemos hecho una pretemporada corta, pero bueno, fue muy buena y nada, estamos trabajando en la idea de juego que quiere el profe y en la que nos llevó a ser campeón, tratar de mejorarla aún más para lo que es todo el torneo ahora y la League Cup que viene.
Y después de mucha especulación que había en torno a la portería de Tigres, bueno, pues el día de hoy se hace oficial que Nahuel Guzmán estará en la portería por lo menos hasta 2025, así que también esto le da seguridad a sus compañeros en la parte de atrás y sobre todo en la portería y como líder, porque si algo sabe hacer Nahuel Guzmán es ser líder y cargarse de alguna manera al equipo, y los futbolistas lo saben.
Todos sabemos lo que es Nahuel para el club, para la liga. Creo que es uno de los mejores porteros de la liga desde que llegó prácticamente. Así que nada, lo tiene muy merecido y me pone muy feliz que haya renovado, porque sé que tiene muchísimo más para seguir dándole a esta gran institución.
La agenda de Tigres es el próximo fin de semana enfrentar a Juárez, después se medirán a León y después a Necaxa, así que Nico Ibáñez sabe perfectamente que es momento ya de concretar y sobre todo eliminar los errores que tuvieron en el partido ante Puebla, donde reitero, les costó, sufrieron un poquito y bueno, pues en eso han estado trabajando.
El equipo está muy bien, trabajamos ahí en los errores que tuvimos la primera jornada y nada, y tratamos de seguir aceitando lo bien que se hizo, que fueron muchos, el equipo ha creado muchas situaciones y eso es bueno. Así que nada, tenemos un partido duro el sábado, pero el equipo está bien y nadie preparado para afrontarlo.
Tenemos que hablar del actual campeón del fútbol mexicano porque, bueno, pues hay que darle seguimiento. Les mando un fuerte abrazo.
Muy bien, Tania, excelente. Ahí seguiremos atento a lo que suceda con los Tigres. Vamos rápido, vamos a escuchar a Víctor Edu, porque plantea un tema muy, muy bueno, que es Carlo Ancelotti con la selección de Brasil. Ahora hablamos de eso.
La selección brasileña de fútbol detonó ayer la bomba más grande en mucho tiempo al anunciar que el italiano Carlo Ancelotti será su nuevo entrenador de cara a la Copa del Mundo, una contratación que mediáticamente ya le dio la vuelta al mundo. Fue el mismo presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodríguez, quien confirmó que Ancelotti va a ser el timonel del pentacampeón a partir de junio de 2024, exactamente en un año cuando el italiano termine su contrato con el Real Madrid, a quien está dirigiendo con éxito ya durante dos etapas. Ancelotti ya dirigirá la Copa América con Brasil, torneo que arranca el 20 de junio del año próximo. Mientras el brasileño Fernando Diniso será el entrenador interino y él comenzará las eliminatorias mundialistas que arrancan en septiembre próximo. Ancelotti tendrá tiempo para incluso dirigir una eventual final de Champions League si es que llegara el Madrid a jugarla, pues la fecha indicada para ese torneo es el 1 de junio en su final. Podría darse que llegara como campeón de Champions directo a la Copa América. Ancelotti nació en Reggiolo, Italia, en junio de 1959. Tiene 64 años y es hoy uno de los técnicos top del mundo, el único que ha logrado ganar 4 Champions League en toda su historia y ya suma 23 títulos en toda su carrera. Brasil ficha a un peso pesado, un entrenador de la élite mundialista, y es apenas la tercera vez que será dirigido por alguien que no sea brasileño. El argentino Filipe Núñez estuvo solo un partido en 1965 y también el portugués Lloreca lo dirigió en 1944. Pero en realidad es la primera vez que Brasil entrega el mando de su selección para una Copa del Mundo a alguien nacido fuera de sus fronteras, Ancelotti, el nuevo entrenador brasileño, informa Víctor Edu.
A ver, Toño, ¿qué lectura le damos? Brasil, de plano dice, después de que no es campeón desde el 2002, buscamos a uno no brasileño.
Es un signo de los tiempos, ¿eh? Y me parece que
pocos entrenadores con el cartel, la categoría y la historia probada como la de Carlo Ancelotti. Aparte es un tipo muy fino, muy serio, un caballero en toda la extensión de la palabra, un hombre que no te da problemas, un hombre que se dedica a trabajar y que ahí está su palmarés de 4 Champions League, 2 con el AC Milan, 2 con el Real Madrid. Fue campeón de la Champions como futbolista, era muy buen futbolista Carlo Ancelotti, de aquel Milan de los holandeses, de Arrigo Sacchi y de Fabio Capello. A mí me gusta, o sea, creo que va perfecto para un equipo del talante de la selección de Brasil. Ojalá que lo reciban bien, ojalá que le den la oportunidad, ojalá que tengan esa visión para ver más allá de su pasaporte. Porque ya probaron y no han sido campeones en los últimos 20 años. Tampoco es que pueda ser campeón cada 4. Nadie es campeón cada 4.
Nada más que es Brasil. Entonces, para Brasil, tantos años.
Ya les toca.
Sí.
Y me gusta ver a Carlo ahí. O sea, me gustaría más que siguiera en el Real Madrid. Pero es una apuesta interesante para el fútbol sudamericano. Tener un tipo de ese calibre que va a meter presión a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Colombia. Y veremos si puede adaptarse a los estilos, a la cultura sudamericana del fútbol, a las canchas, a esas eliminatorias tan complicadas, porque es bravísima la eliminatoria sudamericana.
La primer parte de la eliminatoria, digamos que se la van a hacer, porque él está con el Real Madrid. El actual técnico del Fluminense es quien se va a encargar de la selección. Va a ser un técnico no interino, sino de transición. Va a seguir trabajando tanto en su club como con la selección y supuestamente lo eligen a él porque se parece al fútbol de Ancelotti, que eso es complicado también, decir, es que este se parece y ya no va a cambiar. Mira, tanto el esquema.
Al menos que no vaya en sentido contrario, ¿no?
Pues exactamente.
Al menos que no sea, uno sea blanco y el otro sea negro. Pero fíjate qué interesante, o sea, yo creo que en el fútbol o en el deporte, cuando eres flexible y le pones el nombre correcto a las cosas, te liberas de algunas presiones o de algunos cuestionamientos. Un entrenador de transición, creo que eso debimos haber hecho en el fútbol mexicano desde que terminó en el Mundial.
Sí.
O sea, la verdad es que hubieran puesto al Jimmy Lozano como entrenador de transición en lo que vemos. Porque además, ya ves que dicen, es que si no gana la Copa Oro se tiene que ir. Pues hay que esperar a ver qué hay allá afuera, porque no, tampoco vas a agarrar lo primero que hay allá afuera.
Exactamente.
Hay muchos entrenadores ocupados.
Bueno, vamos a seguir con temas internacionales. Volvemos aquí a Contraataque.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Muy presumida una escena de esas que ya es de clásica de película de Tom Cruise, pero ¿qué él hace? ¿No?
Él, o sea, se avienta de una moto a un precipicio.
Exactamente, exactamente.
Y él es el que
él se avienta. Él hizo la escena, exactamente.
Qué ganas de tomar esos riesgos, ¿no?
Es que de repente, como que fue ya una especie de...
Ya de reto personal, ¿no?
Exactamente.
De demostrarnos que todavía está...
Empezó poco a poco, a hacer cada vez más escenas de este estilo. Y es un especialista en manejo motocicleta.
Tiene
un especialista
61 años.
Ya tiene 61.
Tiene 61.
Me parecía eterno Tom Cruise, pero bueno, está bien. También vale la pena ir a ver esa película. Muy bien, perfecto. Vamos con lo siguiente. Es algo que preparé, entonces, adelante.
El técnico español Luis Enrique ha sido elegido como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Será su retorno a la alta competencia luego de haber estado al frente de la selección española, en la cual no pudo seguir luego de la decepcionante actuación en la Copa del Mundo tras ser eliminada en octavos de final por Marruecos. Luis Enrique sustituye a Christophe Galtier, que se va con más pena que gloria a pesar de haber obtenido la Liga. Su gran pecado, como el de otros entrenadores, quedar muy corto en la Champions League. Por si fuera poco, su imagen se manchó mucho luego de un supuesto caso de racismo en su época de entrenador del Niza. Un año antes fue el argentino Mauricio Pochettino quien pasó por la guillotina. Él llegó en medio de la campaña 2020-2021, perdió la Liga y aún así la pudo ganar después en 2022, pero no fue suficiente para retener la posición. De los peores pecados del Paris Saint-Germain fue haber despedido al alemán Thomas Tuchel. Les llevó a la final de Champions, la cual perdió en 2020 ante el Bayern. Meses después fue echado sin razones lógicas. Su revancha, coronarse con el Chelsea poco después. El mismísimo Carlo Ancelotti estuvo aquí hace ya 10 años. Le dio al equipo la Liga cuando habían pasado 27 años sin obtenerla. Pero él mismo decidió rescindir su contrato ante el llamado del Real Madrid. Antes de Luis Enrique, otro español que también estuvo fue Unai Emery, quien a pesar de haber ganado un triplete local, es más recordado por haber perdido aquella eliminatoria de Champions ante el Barcelona cuando tenía una amplia ventaja de 4-0 luego de la ida. Luis Enrique ha sido un entrenador exitoso con el Barcelona luego de ganar el triplete que incluyó Liga y Champions, además de que con la selección española llegó a semifinales de Eurocopa y luego perdió la final de la Liga de Naciones. Cuando fue elegido al puesto de entrenador dejó esta declaración que hoy podría desempolvar.
No tengo ninguna duda, ¿cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo.
Todo lo que no sea brillar en Europa será tomado como fracaso. Eso desde este momento lo sabe Luis Enrique. Veremos hasta dónde le alcanza su optimismo.
Sí, Canito.
¿Cómo ves a Luis Enrique en el Paris Saint-Germain?
Me gusta.
Hoy un día rarísimo ahí en París porque para empezar se retrasó más de 2 horas la presentación de él. Porque pues el patrón máximo Al Khelaifi debía tomar un vuelo que se retrasó, entonces dijeron, espérenme, pues no, que no esté. Y finalmente llegó y presentó a Luis Enrique, que al mismo tiempo eclipsaba su presentación con el tema que todo mundo quiere saber.
El mundo no es perfecto, pero mira, con lo que va a ganar Luis Enrique, pues ahora va a ser eclipsado y no pasa nada. Es un gran entrenador, ganador de la Champions League, no viene a hacer un buen mundial con España, pero es un tipo con un carácter que... Vamos, que es irreprochable, un ganador,
eso,
un súper competidor. Era verdaderamente un dolor de cabeza tenerlo como rival. Y mira que pasó por Sporting de Gijón, Real Madrid y luego su consumación en el Barcelona, uh-huh, donde pues le pintó la cara al Madrid varias veces. Es un entrenador que está para esas presiones, para esos niveles y tiene ese carácter.
Ganó el triplete con el Barcelona, que los barcelonistas puros se lo agradecen, pero al mismo tiempo señalan que le quitó el ADN Barça del famoso tiki-taka cambiándolo por un fútbol más agresivo porque sí, él dijo, si en su momento me dan a Messi, a Neymar y a Luis Suárez, los voy a aprovechar y ya ese fútbol de tanto toque ya no nos funcionaba tanto teniendo a estos monstruos adelante y le dio resultado, ganó aquel triplete, luego se fue con la selección de España, en medio vivió la peor pesadilla que cualquier...
Sí, tuvo un problema personal muy fuerte.
Falleció su hija,
sí.
Entonces eso, bueno, evidentemente le mermó, dejó a la selección y luego dijo, voy por ella. Había dejado a Robert Moreno, creo, su asistente, y ya Robert Moreno pensó que lo iban a dejar. Después no, llegó pues, Luis Enrique y le dijo,
es
no.
Es normal que después del duelo y después de la pena, él tiene que regresar a trabajar, a competir, a vivir.
Y con la selección de España, perdió una semifinal... En extremo, en penaltis con Italia, en la Eurocopa del 2021, que se tenía que jugar 2020, se jugó en 2021. Perdió la final de la Liga de Naciones, no la que acaba de jugarse, sino la anterior, porque la anterior sí la ganó España. Cuando él la dirigió, perdió con Francia con una polémica de un gol que parecía debió ser anulado, finalmente no. Pero como bien dices, el Mundial ya no llegó tan en plenitud.
Bueno, su primer partido fue como bueno, ya llegó a España.
Goleó a Costa Rica.
Goleó a Costa Rica y después se nos fue diluyendo y también ya llegó medio desgastada la relación con la prensa española, sí, y todo eso va contando. Al final es uno de esos tipos top 10, top 15 mundial como entrenadores y que si le aprendió a Cruyff, le aprendió seguramente a Guardiola y le ha aprendido a muy buenos entrenadores, a Luis Van Gaal.
¿No? En la nota hacía la relación de los entrenadores recientes que han pasado por esa misma silla, que no la han pasado nada bien, que se han tenido que ir porque...
Pero muy buenos entrenadores.
Muy buenos, pero que como no ganan la Champions...
Es que no está tan fácil ganar la Champions.
Exacto.
O sea, quieres meter ya en la... Te quieres sentar en la mesa donde se han sentado los reyes de abolengo. Si ve el trabajo que le costó a Guardiola, 6 años o 7, ¿no? 6 para ganar la Champions con el equipo más caro del mundo y aún así le batalló. No, por eso la Champions vale.
Sí.
Por eso es tan difícil ganarla. ¿Y? Es como una medalla de oro olímpica.
Claro. O sea. Y en el tema que decía que eclipsó un poco la presentación de Luis Enrique fue que a Khelaifi lo bombardearon. No contestó mucho, pero sí contestó una muy, muy de manera muy somera sobre Mbappé y dijo claramente: si en una, máximo dos semanas, no renueva, lo vamos a vender.
Que se vaya al Madrid, ya es hora. Es hora de que se vaya al Madrid, es hora de que vaya a una liga con más proyección que la liga francesa, a un equipo que se ve en todos los rincones del planeta. Creo que es el momento para que Kylian Mbappé, uno de los mejores futbolistas del mundo, vaya para allá, el Madrid.
Vamos a otros temas. Tenemos a Rafa Quiroz. Saluda, Rafa.
Tenemos a Rafa. Rafa Quiroz, ¿cómo estás, amigo? Saludos.
¿Cómo estás, mi querido Toño Canito? ¿Cómo están por allá?
Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar el día de hoy? ¿Golf o le vamos a dar al tenis? Porque te vi el otro día.
Vamos a empezar por el golf, querido Toño, porque la semana pasada fue una de las semanas más espectaculares que ha habido para el golf mexicano en mucho tiempo. Primero, Ricky Fowler, el norteamericano consentido del público a nivel mundial, gana ya después de 4 años de no hacerlo en el PGA Tour. Ricky Fowler había estado tocando la puerta muy fuertemente en los últimos torneos, queda cuarto en el US Open. La siguiente semana tira 60, su score más bajo en la historia en el PGA Tour para él. Y la semana pasada gana el Rocket Mortgage Classic, uno de los torneos más importantes del PGA Tour, y corta esa sequía de más de 4 años sin ganar un torneo. De ahí la nota muy, muy importante: Bernhard Langer, el alemán, sí, y dos veces campeón del Masters de Augusta, gana el US Open a los 65 años de edad, casi 66 para Bernhard Langer, y se convierte en el jugador del Champions Tour también con más victorias, 46 en su haber, rebasando a Hayley Ewing con 45 victorias. Así que el hombre récord, Bernhard Langer, que bueno, amigos, de verdad, todavía tiene mucho que dar Bernhard Langer, ¿no?
Qué padre historia, ¿no? A mí me encantan las historias de aquellos que no solamente fueron buenos en su momento, sino que son capaces de trascender las edades, de irse adaptando, de hacer los ajustes necesarios, de mantenerse con ese fuego competitivo, ¿no? Ese fuego para salir a competir todos los días como si tuvieras 20 años y que siguen a la edad que tengan, 40, 50, 60. Y cada vez encuentro más esa clase de casos. No es que abunden, pero ver un Tom Brady a los 45, ver a Serena Williams todavía, perdón, a Venus Williams jugando a los 43, algunas rondas de Wimbledon, ver a Fernando Alonso en Fórmula 1 con más de, claro, 40 años. Y así podemos seguir buscando, ¿no? En el golf se abre un poco más el rango de edad, pero o no, porque cada vez es más competitivo y cada vez es más difícil mantenerse.
Así es. Pero de Bernhard Langer, de verdad, es algo impresionante. Es muy criticado Bernhard Langer porque lleva casi 50 años jugando profesionalmente al golf fuera de su casa, pero bueno, los resultados están ahí a la vista. Y otra cosa también es que desaparece el PGA Tour Latinoamérica. Se jugó la última etapa, la final, en México también la semana pasada. Queda en cuarto lugar Álvaro Ortiz, queda en sexto lugar Raúl Pereira. Y termina una historia de 12 años del PGA Tour Latinoamérica, en el cual nació en México, en Yucatán, en el 2001, y ahora, 2011, perdón, termina ahora, pero aquí lo importante es que se fusionan PGA Tour Canadá y PGA Tour Latinoamérica para hacerse la próxima temporada PGA Tour Américas. Así que bueno, esta liga cobra ya su fin. Y ya por último decirles que esta semana se juega otro torneo más de Elite Golf con la presencia de Carlos Ortiz y de Abraham Anser. La semana pasada no les fue muy bien jugando en España, en Valderrama, en Andalucía. Esta semana estarán jugando en Londres y ojalá ya tengan una buena participación, porque no han jugado muy bien esta temporada, la segunda en Elite Golf.
Pero podemos estar tranquilos, ¿no? Tenemos mexicanos para un buen rato todavía en el máximo serial de la PGA, o Live Golf en este caso.
Live Golf, sí, en el PGA Tour ya no tenemos mexicanos ahora que están, que
se fueron para allá.
Carlos y Abraham. La verdad es que no ha sido un buen año para ninguno de los dos. Abraham ganó a principios de año en Dubai, de ahí que tuvo muy buenos puntos para el ranking mundial, pero también ha ido mermando ya su ranking en el ranking mundial. Claro. Ahorita Abraham todavía le alcanza para jugar el último major del año, el British Open, que será en 2 semanas más, así que bueno, ojalá ya puedan tener buenos resultados, y veremos qué es lo que sigue para la próxima temporada, que se vislumbra ya humo blanco entre el PGA Tour y Live Golf.
El próximo año, justamente, Rafa, saludos, ¿es cuando se dará entonces la fusión? ¿Cómo va a quedar? ¿Va a crecer más? ¿Va a haber más torneos? ¿Cómo se va a dar eso?
Realmente, Canito, no se sabe todavía muy bien qué es lo que va a pasar. Ya hubo un arreglo, un acuerdo entre Jay Monahan, el presidente, el comisionado del PGA Tour, y este fondo árabe que está financiando Elite Golf, pero el Departamento de Estados Unidos ya paró esas negociaciones, no lo dio con muy, muy buenos ojos todo esto que había pasado. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, pero por lo pronto se dice que muy probablemente pudieran jugar golfistas de Elite Golf de nueva cuenta en el PGA Tour, pero con algunas restricciones.
Bueno, pues ya veremos.
Rafa, muchas gracias siempre por mantenernos al tanto y ojalá que nos encontremos, nos saludemos pronto.
Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Rafa Quiroz.
¿Para dónde le damos? ¿Quieres hablar de pelota? ¿Tu pelota pimienta? Sí. En vivo, live. Mira, ayer vi a Shohei Ohtani y para lo que estamos acostumbrados del japonés, no tuvo una buena salida enfrentando a San Diego, día especial, era el 4 de julio, festejos en Estados Unidos por su independencia, y le pegaron a Ohtani, que se ve que tenía alguna molestia.
Trae una molestia entre la uña y una ampolla, que eso es clave y vital para un pitcher, porque esa sensibilidad en los dedos, si te cortas un dedo estás en problemas, ¿no? Sí. Y trae un tema ahí en los dedos o en un dedo que no le ha permitido estar cómodo, y se notó ayer porque no traía la velocidad habitual, acostumbrada. Ayer le pegaron, pero mira, la temporada de Shohei Ohtani es una barbaridad, o sea, es una temporada colosal, tercero en ponches de las grandes ligas, está punteando como líder de jonrones, está peleando en carreras producidas, o sea, es un tipo que ya está llevando el béisbol a otro nivel, a otra latitud. Lo vamos a tener en el Juego de las Estrellas, seguramente no lanzando por lo mismo, porque el Juego de las Estrellas la primera semana es el martes, pero lo tendremos seguramente bateando, porque fue el pelotero más votado de la Liga Americana. El otro más votado, el de la Liga Nacional, Ronald Acuña, sigue rompiendo marcas, es un súper atleta ofensivo. Ya no solamente es el primero en haber llegado con más de 20 cuadrangulares y más de 40 bases robadas previo a la mitad de la temporada, sino que ayer agregó más de 50 carreras producidas. Uf. O sea, el tipo está para robarse 80 bases esta campaña, para pegar 40 o 40 y tantos cuadrangulares y para producir más de 100 carreras. Tiene 25 años, es venezolano y es parte del mejor equipo del béisbol de las grandes ligas actualmente en cuanto a récord, que son los Bravos de Atlanta.
Sí, Atlanta, que casi se fue invicto en junio. Fue impresionante el mes
supermes
de junio.
Oye, como Ohtani tuvo un supermes de junio, pegó 15 cuadrangulares en junio.
Es lo que estaba checando. O sea, tiene 31, si no estoy mal, si mi cuenta actual no me falla. El año pasado metió 62 Aaron Judge. O sea, como al ritmo.
Va más o menos al ritmo. Si no lo conocen al japonés, véanlo, sí, googleenlo, no, pongan YouTube, lo que quieran. Es un fenómeno, es un súper atleta, es un prodigio capaz de hacer dos cosas a súper nivel. Y esto nos conecta con Babe Ruth, así de simple. Sí. Babe Ruth fue pitcher, después dejó de ser pitcher, pero al mismo tiempo bateaba. Y bueno, pues ustedes saben quién fue Babe Ruth, el símbolo del béisbol de las grandes ligas.
Sí, lo de Ohtani es un deleite verlo cada vez que se pueda. Y bueno, pues que siga. Y la gran pregunta es, la semana pasada decía José Pablo, tú lo decías, no será tan fácil para Angels soltarlo.
Pues será,
pero...
O sea, tarde o temprano va a haber unas ofertas por Ohtani, que el destino natural sería irse a jugar a Nueva York...
O con los Dodgers, ¿no? O
con los Dodgers de Los Ángeles, con un equipo de una supernómina, ¿no? Ya un mercado, pues, superpoderoso. Digo, juega en Los Ángeles, pero no con el equipo de mayor tradición.
Bueno.
Ya nos vamos.
Vámonos, Toño, como siempre, un gusto. Nos quedamos con Jaime Núñez, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.